En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 14 de diciembre de 2020. Encantados de saludarte a través de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Pinchazo en el Estadio Martínez Valero. El Elche perdió frente al Granada 0-1. El gol de Luis Suárez en los prolegómenos del final de la primera parte hizo imposible que los ilicitanos fuesen capaces de encontrar soluciones en la segunda parte para darle la vuelta al marcador. Apenas llegaron a portería. El técnico del Elche no encontró soluciones a pesar de que no quemó los cinco cambios. Lo dejó en tres. Hombres como Nino y Víctor Rodríguez, perdiendo en el marcador, volvieron a quedarse sin jugar un solo minuto. La buena noticia es que el Elche mantiene los tres puntos con el descenso. La mala, que también está a tres puntos de la última plaza y cada semana hay varios de los rivales directos que ganan. Esta le ha tocado al Valladolid y al Huesca, que ya se han metido ahí en la pelea con el conjunto ilicitano, que por cierto baja tres posiciones. En una semana especial, porque a partir de ya partidos cada tres días. Ayer se jugó, este miércoles Copa del Rey frente al Buñol, el sábado el rival será el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, tres días después Osasuna visitará el Martínez Valero. Y el último partido de Liga, el Elche recibe al Real Madrid el miércoles 30. Pues vamos a analizar todo lo que dio de sí ese partido y una situación que lógicamente empieza a ser preocupante, sobre todo en el capítulo ofensivo, porque el Elche tiene un problema con el gol. El Elche es el equipo con menos gol de Primera División junto a Eibar y Getafe. Las tres escuadras solo han marcado 9 goles en el caso del Elche, en 11 partidos. Lo analizamos todo en la tertulia de los lunes aquí en Elche en Punta, en Teleelch, Radio Marca.
En Volkswagen, del 17 al 19 de diciembre, ya es Navidad. En Serramóvil, del 17 al 19 de diciembre, celebra con nosotros los Christmas Days. Tres días únicos con descuentos de hasta 13.200 euros en toda la gama Volkswagen. Christmas Days de Volkswagen. Pide tu cita llamando al 96-661-3141. Serramóvil, tu concesionario oficial Volkswagen en Elche.
En Águila Bar, tus locales de restauración en Elche, te ofrecemos todos los sábados menú y música con tu coctelero para tus copas de sobremesa.
Desde Águila Bar queremos ofrecer a todos nuestros vecinos, empresas y grupos de amigos nuestros locales para celebrar estos momentos tan entrañables y de felicidad con vosotros.
Con las máximas medidas higiénicas sanitarias y con un máximo de 6 personas.
Restaurantes Águila Bar, porque nos lo merecemos.
Otro año más volvemos a creer en la suerte. Aprovecha la promoción de Box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis.
Por el cambio de 4 neumáticos de cualquier marca a partir de llanta 16 pulgadas, te llevas el 74.928 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento, puedes tener premio.
Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono de Altavix. Teléfono 966-606-682. para tapear, comer y tomar unas cervezas.
Taperías Franja Verde.
Para ver con los amigos los partidos del Elche.
Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús.
Para cualquier momento, Taperías Franja Verde.
En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal, y Juan Diez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche. Descubre los superprecios en Skei Automóviles. Durante este mes, disfruta de los descuentos más exclusivos en todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat y Abarth. Encuentra un Jeep Compass Sport 120 caballos por 19.900 euros o un Fiat Tipo Mur por tan solo 14.900. Te esperamos en Skei Automóviles, en Elche Sor José Falcorta 37 y 41, en Orihuela Carretera Murcia Alicante kilómetro 27 y en Elda Petrer Partida Reventó 1.
¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja?
Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar.
Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas.
Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61.
Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. ¿Cansado de ver cada día roces, arañazos o golpes en tu coche? Con Talleres Hermanos Bri parecerá que estrenas coche.
Especialistas en chapa y pintura, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisiones en general y con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos.
Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio, a domicilio y vehículo de cortesía sin coste.
Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial.
IMED Hospitales lanza la prueba combinada para la detección de la COVID-19, PCR y test de antígenos, en una única visita. Resultado en 15 minutos con confirmación en menos de 12 horas por PCR. Solicite una cita en imedhospitales.com/test o acuda directamente a su centro IMED más cercano. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
Reformar tu casa ahora es fácil y sencillo. Hasta final de año, descuentos sensacionales en hogar mobiliario, reformas integrales y obra nueva, cocinas, baños, salones, proyectos de interiorismo, mobiliario y decoración. Y paga en 33 meses sin intereses, solo hasta final de año. Descuentos espectaculares en hogar mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche, abierto sábados tarde. But I can't promise my eyes this sight
unless they stop the fight. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Empieza a ser preocupante no solo la falta de gol, que a la vez va asociado con la falta de resultados y la falta de victorias. El Elche, desde su victoria frente al Valencia, no sabe lo que es ganar. Venía de 4 empates consecutivos, al menos empataba, pero ayer no se pudo rascar ni un solo punto frente al Granada, y esa falta de pegada, con un Elche que llega muy poco, es el equipo con menos gol de primera junto con Ibar y Getafe, pues empieza a ser una situación delicada, porque los de abajo también están sumando. Vamos a abrir ya nuestra tertulia. Empezamos con nuestro compañero del diario Marca, Adrián Díaz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
¿Hasta qué punto te preocupa la falta de gol del equipo?
Más que la falta de gol, me preocupa la falta de ocasiones. Porque es verdad que el Elche es el equipo que menos remata de primera con diferencia, pero antes tenía el valor de tiene el valor de la altísima efectividad, el equipo más efectivo de toda la liga, de los mejores de Europa, pero para ser efectivo y marcar goles tienes que llegar. Y eso no es lo que ha ocurrido en los dos últimos partidos del Elche, los que solo se quedó sin marcar y solo generó un tiro a puerta y además llegó en un córner. Más que un problema, es que el problema de esta falta de gol para mí radica en, sobre todo en este partido contra el Granada, porque el Villarreal fue otro planteamiento, es la manera de intentar llegar a la portería rival. Y a mí el Elche en el partido contra el Granada me dejó esa sensación de impotencia, de sobre todo en la segunda parte con un Granada, que es verdad que venía de una vulnerabilidad en Liga, había encajado 9 goles entre los 3 últimos partidos y contra equipos, rivales directos del Elche, pero le salió un muy buen partido defensivamente y el Elche no encontró la manera también por demérito suyo en toda la segunda parte. El Elche lo intentó, cambiando muchas cosas al mirón. Tete Morente jugó en 3 sitios, cambió a toda la media punta, pero aún así no apenas inquietó la portería de Ruiz Silva y el resultado fue 0-1, pero el Granada en las contras podría haber conseguido un resultado más abultado. La falta de gol es algo que más, como digo, más que preocuparme la falta de gol, me preocupa la falta de fluidez que está teniendo el Elche en los últimos partidos a la hora de generar ocasiones, y con el calendario que viene pues no es demasiado halagüeño para que esto mejore.
Porque ayer tuvo el Elche casi el 70% del balón, pero es una posesión estéril, es un Elche predecible, plano, que al Granada le valió, le alcanzó con esperar todos por detrás de la línea del balón, bien organizados, bien defendidos, y la verdad es que el Elche no llegó ni una sola vez en la segunda parte, un tiro de Lucas Boyé y poco más, que se marchó por arriba. Antes de entrar al partido, y saludo a nuestro también contertulio habitual, Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Hasta qué punto empieza a preocuparte la falta de gol, que va asociada intrínsecamente a la falta de creación de ocasiones de gol?
Yo coincido con Adrián en el hecho de que incluso no hablaría de falta de gol, porque se habla del Elche como uno de los equipos más efectivos de cara a puerta en número de ocasiones y realizadas, es decir, es un equipo que aprovecha bastante bien, pero sí que me preocupa la falta de crear esas ocasiones de gol, ¿no? Además, ayer ante un Granada que viene de recibir 3 goles del Huesca y 3 goles del Celta en las 2 jornadas precedentes, dos rivales de abajo que sí que le hacen 3 goles cada uno, y además de innumerosas ocasiones de gol, porque el Huesca le creó por lo menos 6 o 7 ocasiones el otro día en Los Cármenes, ¿no? Me preocupa sobre todo porque se está observando que cuando el equipo se pone por debajo en el marcador no tiene mucha reacción. Es verdad que la semana pasada el partido contra el Villarreal todos estábamos contentos por el punto conseguido, porque la faceta defensiva, cuando se realiza y se realiza como el otro día muy bien, el equipo sí que obtiene sus frutos, pero cuando el equipo se pone en desventaja es cuando aparecen los problemas, ¿no? No es un equipo que sea capaz de generar, no es un equipo que genere las suficientes ocasiones como para encerrar al rival e intimidarlo. Y yo creo que el Granada ayer vivió plácidamente la segunda parte, simplemente con el orden, el saber estar, la pose que te da ya la jerarquía que tiene el Granada, prácticamente sin sufrir, ¿no? Yo creo que es ahí Almirón donde tiene que intentar mejorar ese aspecto, porque al final nos estamos dando cuenta que hay muchos de los 14 jugadores que han venido nuevos. Yo vengo diciéndolo ya varias semanas que esto sin la aportación de muchos de los nuevos no nos va a dar, estoy convencido. Lo dije hace 2, 3, 4, 5 semanas y sigo diciéndolo. Aquí han estado sacando las castañas del fuego las viejas guardias del año pasado, pero con esto solo no nos va a dar. Y aquí hay, yo no digo que de los 14 funcionen los 14, pero por lo menos un número de 8 o 9 fichajes tienen que empezar a dar bastante más, porque si no va a ser prácticamente imposible. Yo quiero ser prudente pese a la derrota de ayer y tampoco verlo todo de manera catastrófica, pero yo le exijo más a jugadores como Rigoni, Sánchez Miño, el propio Carrillo, espero que salga ya de una lesión que ya está empezando a ser más que preocupante, jugadores como Koné, jugadores en el medio campo que prácticamente como Luismi que no juegan, entonces
Lukumi,
hay 7-8 jugadores que han venido para aportar que no lo están haciendo y eso es realmente preocupante.
A ver, es innegable que el Granada, por mucho que algunos no lo quieran reconocer, no es un equipo de la Liga del Elche. Eso yo creo que todos tenemos que tenerlo claro. ¿Que el Granada podía ganar ayer aquí? Sí. Granada la temporada pasada quedó entre los 7 primeros, por eso está en competición europea, haciéndolo francamente bien. Y ahí sigue, séptimo en la Liga. Y lo de ayer entra dentro de los parámetros de la normalidad. De hecho, tú ves, solo por fijarte en la parte de arriba, y el Elche no puede pagar a cualquiera de los jugadores que tiene el Granada, pues como Luis Suárez, por ejemplo, Soldado, en fin. Yo creo que eso hay que tenerlo claro. Pero dicho esto, esto ya lo sabíamos. Y lo que a mí me preocupa es la falta de fútbol. Es innegable que lo que ha hecho hasta el momento el equipo, es decir, lo que ha hecho hasta el momento Almirón, ha sido yo creo que notable, pero yo ayer encuentro que en los cambios que hace, aparte de que no los quema todos, y yo entiendo, puedo entender, aunque no lo comparta, que cuando las cosas van bien y vas sumando puntos, no quieras gastar más cambios, porque él entiende que no le van a mejorar, pero cuando ayer lo tienes todo perdido, lo normal es decir, bueno, a ver, ¿qué tengo en el banquillo? Algo tendré. No quema los 5 cambios. Y hay hombres que todos sabemos, ahí están los nombres, jugadores con talento, pero que por unas razones o por otras no entran en sus planteamientos. Víctor y Nino, sobre todo, vas perdiendo. Nino algo sabrá de esto del fútbol, algún gol habrá marcado. El año pasado, a pesar de los 40 años, es el que más partidos jugó. Hay ciertas cosas que, sobre todo en el tema de los cambios, yo no acabo de entender de Jorge Almirón. Como por ejemplo ayer sacar a Raúl Guti en la segunda parte, bien. Pero Sánchez Miño es por mejorar la banda izquierda, por tapar a Darwin Machís, pero es que a los 5 minutos ya te cargas con una amarilla y ya tienes el mismo problema. No sé si, igual que las soluciones son parte del éxito de Jorge Almirón, los problemas y la falta de soluciones, y ayer no encontró soluciones para intentar abrir a la defensa del Granada, y ya no hablo solo de un partido, hay un dato que es irrefutable, el Elche es el equipo con menos gol de primera división, junto con Eibar y Getafe. Nos tenemos que ceñir a la realidad de que esto va a ser así porque el Elche es el equipo más pobre de primera y porque este es su potencial, o pensáis que sí se le puede sacar algo más de partido a la plantilla, independientemente de lo que ha dicho Jorge, que todos esperamos que den un paso al frente esos 6, 7 u 8 fichajes que todavía no lo han dado. ¿Hasta qué punto es responsabilidad de Almirón no terminar de exprimir un poquito más a la plantilla, a esa plantilla que es suya, esos jugadores que son suyos, aunque algunos no estén jugando? Adrián.
Son temas espinosos.
Ya lo sé, pero es un tema que está en la calle, que está
lo
en
sé,
la afición.
Lo sé. Lo digo porque hay mucha diversidad de opiniones.
Evidentemente,
sobre todo,
está
sobre
claro.
Sobre todo por el tema del nombre propio de Nino.
Que no es solo por ayer, que lo de Nino llevamos diciéndolo ya muchos partidos.
Además, yo soy de la opinión de que tanto Nino como Víctor Rodríguez, el escenario de partido de ayer, con ese atasco, cuando el Elche en el partido mostró una buena soltura en varios momentos de salidas de balón. De hecho, recuerdo, diría la única ocasión de Elche en la segunda parte, que es un disparo de Boye fuera, que empieza en una salida arriesgada de balón con 5 o 6 toques en campo propio. Pero luego el Elche se diluye cuando llegaba a zona de medio campo. Y ahí Nino y Víctor sí que te podían dar algo más de profundidad y de verticalidad, porque Nino ya lo hemos visto que en los últimos años se ha reconvertido más a media punta, un jugador que aparece en la base de la jugada y que distribuye y se mueve muy bien de manera inteligente, y era un tipo de jugador que podía encajar muy bien para lo que podía buscar el Elche por dentro. Pero, según Almirón, no quería desarmar el equipo y prevenir los posibles contraataques del rival.
Pero es que vas perdiendo 0-1.
Lo sé. A mí tampoco me convence ese argumento, y sé que luego en la lucha por el descenso un gol te puede condenar a salvarte o descender, pero ya pierdes 0-1 igual que más da 0-2 o 0-3. Y además el tema también de las quejas es tener a Nino calentando durante tanto tiempo para luego no sacarle. A ver, Es que es complicado porque intento verlo también desde la perspectiva de que no saca a Nino como tampoco sacó a Lukumi, o como no saca a Cifu, como no saca a Dani Calvo, como no saca a Luismi.
Pero el partido de ayer pide unas cosas.
Lo sé, pero me refiero a lo cuanto a la acumulación de minutos. Vale. Pero también tengo en cuenta que Nino no es uno más, y no hablo por la trayectoria que tiene de leyenda. Es que es el capitán del equipo. Y a mí ese tipo de trato, y más a un jugador que en toda su carrera ha estado acostumbrado a ser protagonista, y además lo vimos la temporada pasada, el jugador con más partidos de segunda división, incluyendo playoff, y con 40 años. Y más, y luego podríamos haber debatido contra el Villarreal, quizás no era el partido para él, pero creo que contra el Granada sí, tanto para él como para Víctor. Y a mí es lo que no termina de encajarme, porque era un partido para él. Y también lo que comentaba Jorge, hay jugadores que tienen que dar más. Por ejemplo, a mí me está decepcionando mucho Rigoni. Creo que era un partido para mostrar algo de desequilibrio, mostrar un poco esa faceta de fichaje estrella, y más allá del balón varado, no aportó nada al equipo, aunque era el escenario difícil. A mí este tipo de... más allá del número de cambios, a mí la gestión en el último partido contra el Granada no me gustó, porque yo veía el problema que estaba en cuanto a la verticalidad, y sobre todo radicada en el centro del campo, y Nino y Víctor eran las mejores soluciones que tenías en el banquillo, pienso yo, más allá de meter a Raúl Guti y colocar a Fidel por dentro.
Es que, a ver, aquí no se trata de defender a nadie, y es cierto que todos tenemos por Nino una cierta, unos más y otros menos, una cierta admiración, respeto, simpatía, cariño, como queramos llamarlo. Pero es que en el partido de ayer faltaban ideas, y en ese banquillo había jugadores que podían aportar esas ideas. Yo entiendo que al entrenador hay unos jugadores que le entran y otros que no le entran, pero le hemos preguntado por Nino, y en muchas ruedas de prensa, ayer se salió por la tangente, pero muchas ruedas de prensa reconoció que sí, que llegará su momento. ¿Cuándo va a llegar si ayer ya no lo saca, sin Guido Carrillo, perdiendo 0-1 en casa, con el equipo cerrado atrás, el Granada? ¿Cuándo lo vas a sacar? Sí, en la Copa, claro. Yo creo que ahí, sinceramente, está fallando Jorge Almirón.
Sí, yo coincido con Adrián en el hecho de, además, las características especiales de ser el jugador que es, que aquí en Elche todos sabemos que es una leyenda, y que lo tienes prácticamente 45 minutos calentando y no lo sacas a jugar. A mí me parece incluso una falta de respeto, ¿no? Dicho esto, yo creo que incluso diría que no tiene sentido lo que hace ayer, desde mi punto de vista, por el hecho de que si tú en el descanso entiendes que perdiendo 0-1 puede ser que ni no sea de la partida porque te puede ser útil, no entiendo por qué no lo sacas en la segunda parte si lo haces calentar, porque el resultado no varía, sigue siendo el mismo de 0-1. Es decir, que no se ha puesto el Elche empate a uno y has decidido voy a sacar a otro jugador de otro corte más defensivo para aguantar el empate, o no sé si es que esperaba sacarlo con 0-2. Entonces, desde ese punto de vista no lo puedo entender en absoluto, ¿no? Incluso de nuevo con la falta de delanteros arriba, porque tampoco estaba Carrillo, porque oye, si ayer tienes a Carrillo y decides sacar a Carrillo para jugar por alto, entonces incluso también lo puedo entender que prescindas de Nino, pero es que no había otro jugador ahí, ¿no? Yo creo que era además un jugador que es lo que estaba pidiendo el partido, porque el Elche abusaba sobre todo de intentar jugar por banda, y Nino es un jugador que sabes que si se la das en el centro te la puede abrir, te la puede aguantar y te puede dar tiempo para que los jugadores, los interiores y los jugadores del centro del campo se incorporen al ataque, pero lo que está demostrando el entrenador es que no cuenta en absoluto con él, que es habla bien de él porque yo creo que sabe de la importancia que tiene en el entorno franjiverde el jugador almeriense. Pero si no lo sacas ayer, no lo sacaste el otro día en Villarreal y el partido anterior en casa aquí tampoco, pues yo creo que al final las cuentas yo creo que empiezan a ser claras, y Nino no es de la cuerda de Almirón, porque en Villarreal te puede vender la moto, del equipo está defendiendo bien, que yo hasta lo puedo entender porque es verdad que ahí no era tan necesario los cambios porque el equipo estaba muy muy enchufado y el empate era muy válido, pero ayer perdiendo 0-1, pues la verdad que no le veo mucha lógica.
Adrián.
Sí, yo quería comentar también que yo creo que lo importante es que el Elche perdió, y a veces, como no sé, lo percibo más que se habla más de por qué no juega Nino que el Elche perdió, y a mí lo que me preocupa es el Elche. No sé que Nino todo lo que significa, pero prefiero centrar el...
Sí, sí, pero en... sí, eso está claro. Lo que sí. pasa es que he querido sacar el tema sí, porque sé, es un tema no, de actualidad.
No me refiero a la tertulia en sí, me refiero a lo que es el entorno, que se hablaba más de por qué no juega Nino a que el Elche perdió. Luego también decir que esperemos que jueguen el miércoles en Copa, que si no ya... Es que no sé cuándo lo va a sacar.
No, si no, tienen que abrir
y,
la
luego,
puerta,
¿eh? Y luego bien, creo que sería un buen momento ahora que está todo tan revuelto en la situación de Nino. Mensaje de cara al club, que Nino hable, porque sé que es una situación que tiene que ser complicada para él. A mí lo que me preocupa, y no lo digo en cuanto a Nino y a Víctor, estas situaciones de contar con tan poca gente, espero que no genere tipo de problemas en el vestuario, porque al final tiene que fastidiar, porque no solo una vez estar calentando tanto para luego que no te den minutos. Y yo creo que el Elche haría bien, ahora con la situación tan preocupante, entre comillas, con Nino, que hablara y que explicara que, pues, desde su punto de vista, pues que todo va bien, que está con Almirón, que está viviendo esta situación con tranquilidad, etcétera. Lo que piense, porque ahora mismo...
Lo que pasa es que él, yo creo que tiene poco que decir. O sea, él lo que quiere es hablar en el campo. Pero creo, sinceramente, Almirón está haciendo muchas cosas bien, pero esta la está haciendo muy mal. Ya desde el día de Ipurúa, cuando lo sacó en el minuto 90 para perder tiempo, ¿tendrán otros jugadores que no a un hombre como Nino para perder tiempo? Quiero decir, yo no estoy pidiendo unas migajas para Nino, no, no. O sea, no quiero unas migajas para Nino en Primera División. Es que creo sinceramente que Nino ayer podía ayudar como podía haber ayudado. Es que en Villarreal no va ni Guido Carrillo ni Lucas Bolle, tampoco juega ningún minuto. O sea, cuando el partido es porque nos ataca, no puede sacarlo. Cuando es porque atacamos, tampoco. Entonces, ¿para qué lo quieres?
Yo ayer lo hubiera sacado la última media hora, seguro. Pero vamos, seguro, seguro, porque además es un jugador listo, es un jugador que siempre está en el sitio y que tiene gol, porque yo creo que durante toda su carrera lo que ha demostrado, aparte de todo lo que te puede ofrecer y desahogándote al equipo, es que si le cae una en el área, seguramente será el jugador de la plantilla que más capacitado esté, ¿no? Yo creo que al final, Adrián, en el tema de que salga a hablar, yo creo que no él no puede decir eso ahora mismo, porque yo creo que no lo siente, ¿no? El quitar...
Está cabreado.
Claro, el quitarle importancia al asunto, realmente él no es de esa opinión. Él no puede llegar a rueda de prensa y decir que todo va bien, de que está a muerte con Almirón, porque es que realmente estoy convencido que no lo siente. Yo no he hablado con él, pero vamos, se le nota, ¿no? En el semblante de que el chaval ahora mismo pues está totalmente defraudado, porque él sabe que está capacitado para jugar más minutos. Entonces yo creo que es mejor que abogue por mantener el silencio a dar una rueda de prensa que yo creo que no se la iba a creer nadie, porque bueno, si sale a decir que está contento y que sí, que cree en Almirón y tal, pues no la vamos a creer. Entonces más vale que vaya cogiendo minutos poco a poco, porque al final, sobre todo con esta dinámica y si no traen ningún delantero más, va a tener que acabar jugando y que demuestre sobre el verde lo capacitado que está para poder ayudar al Elche.
Bueno, esto es una tertulia, hay disparidad de criterios y para eso estamos, para entender a cada uno tiene su manera de pensar. Yo creo que el tema de Nino no hay que hacerlo más grande de lo que es, lo que pasa es que no es cualquiera. Y digo lo mismo en el caso de Víctor, me parece un futbolista aprovechable, más allá de que el entrenador entienda de que pues no tiene las capacidades físicas que a lo mejor él requiere de jugadores con más músculo, no lo sé, o a lo mejor en el caso de Nino no sabe que puede jugar de media punta y lo tiene solo como delantero y lo ve pequeñito, mayor y tal, dice, no, algo hay, evidentemente, no le gusta, pues no le gusta, pero yo creo que es el primer capitán, tiene un peso muy importante en el vestuario y debería gestionar mucho mejor, sobre todo, el tema Nino. Porque y Nino no es nada polémico, pero se le puede volver en contra. Insisto, tiene mucho peso, es Nino y creo que queda todo dicho. Pero más allá de todo esto, está claro, y en eso lo he sacado porque es un tema de actualidad, tiene razón Adrián, no debemos centrar el debate en Nino, debemos centrarlo en este Elche que es cierto que mantiene todavía 3 puntos de ventaja sobre el descenso, pero se le están echando encima, está empezando a bajar posiciones y la situación es... No hay alarmas todavía encendidas, pero sí es preocupante por ver que el equipo, con el transcurso de las jornadas, sigue teniendo ese déficit de cara a portería. no es que falle muchas, es que genera muy pocas. Esa es la gran diferencia, por eso es el equipo con menos gol junto con Getafe y con Eibar. Viendo el panorama, dejando un poco aparte la Copa del Rey que viene ahora y que yo creo que va a ser un partido completamente distinto, con otros jugadores y contra un equipo de regional preferente. Viendo el panorama, viene el Atlético, o sea, vamos al campo del Atlético de Madrid. Viene Osasuna, que esa sí me empieza a parecer ya una finalísima. Y luego viene el Real Madrid. Es que claro, como juegas cada tres días, en una semana, o una semana y media, te puedes meter ahí abajo. Igual que si ganas algún partido, puedes volver a coger oxígeno. No sé si vosotros estáis preocupados, si veis que Almirón y la plantilla están preocupados, o esta derrota no ha minado la confianza que antes del partido contra el Granada tenía el Elche, porque el Elche salió reforzado, según los propios jugadores, tras su partido contra el Villarreal. ¿Pensáis que la derrota de ayer no ha minado esa confianza? ¿O empezáis a detectar ciertas situaciones de más pesimismo o de menos confianza?
Preocupación tiene que haber, sobre todo por la imagen ofensiva de los últimos partidos, de los dos últimos partidos, aunque es verdad que todo era más positivo. Hace solo 8 días con el empate en Villarreal contra un equipo que está ahora mismo en cuarta plaza, pero a mí personalmente sí que este último resultado me deja tocado, porque creo que era un partido que era importante, era trascendental, como había calificado Almirón, porque la diferencia entre ganar y perder era bastante, un rival que venía en un momento liguero de vulnerabilidad, a empezar a hacerte fuerte en casa, y el equipo pues no dio la talla, y además agrava a 6 la racha de jornadas sin ganar, y aunque mantiene la distancia sobre el descenso, pues baja posiciones. Aquí quizás esta frase no va a gustar, dentro de, porque yo creo que para lo que es la temporada hay que ver todo lo que es el Elche con perspectiva, y ahora mismo, si comparas, el Elche está ahora mismo en una situación buena, incluso por encima de lo que podrían ser las expectativas. Porque aquí, a ver, que no se me malinterprete, pero lo normal para el Elche es perder y descender. Porque es el equipo más pobre de segunda división, de primera división, el recién ascendido que llegó más tarde que todos porque ha tenido dificultades, la planificación de la plantilla, pues hay ciertas cosas que de momento no están encajando, pero es cierto que hemos visto también a este Elche que puede dar más cosas. Lo vimos en el último partido, en la última victoria contra el Valencia. Esa primera parte yo quiero verla más veces. Contra rivales directos como Eibar y Alavés, cumplió con victorias.
Contra el Levante.
Sí, y también contra el Cádiz, antes de la expulsión, pues estaba ganando y ciertamente controlando el partido. Eso también lo hemos visto. Y hay que ser consciente de las limitaciones de este equipo y que es una mala racha, pero bueno, todos los equipos pasan por malas rachas. Si no, mirad la clasificación, Osasuna, que la temporada pasada hizo una temporada bastante tranquila, y es un equipo más grande que el Elche y está colista en cerca. Si pierde hoy el Celta es un equipo de una gran dimensión con muy buenos jugadores y que de momento está por detrás del Elche. Hay que intentar ver las cosas en ese sentido y estar preparados para lo normal para el Elche, es sufrir por estar abajo y estar ahí al filo, e incluso vivir jornadas en descenso. Ya tenemos la experiencia de las dos temporadas anteriores con Fran Escribá, y que recuerdo que además a estas alturas, en la última temporada, el Elche acabó la primera vuelta en colista y no sé si había ganado 2 o 3 partidos en toda la primera vuelta. Entonces, queda mucha liga, hemos visto que este equipo quiere y puede y que tiene buenas cosas, y siempre ver las cosas desde la perspectiva de lo que es este Elche y de que el sino normal es estar sufriendo por abajo, pasar baches y sufrir, y para eso hay que estar preparados y exigir dentro de lo que es las limitaciones de este equipo.
Lo que pasa es que hemos probado el caviar y ahora las lentejas como que nos saben un poquito peor. Pero bueno, es cierto, y ahí tienes toda la razón en ese mensaje, que nos hemos acostumbrado a vernos ahí en mitad de tabla, hasta por encima del Barça, pero lo normal, el hábitat natural del Elche, pues por suerte o por desgracia o por realidad, es estar más abajo. Pero bueno, y termino. Jorge, desde las peñas, desde la afición, ¿hay preocupación, hay optimismo, hay las dos cosas?
Hay preocupación, es la preocupación lógica de estar, de ves que todos los equipos de abajo empiezan a sumar, de que se te acercan, de que las distancias cada vez son menores, pero vamos, que yo coincido con la interpretación de Adrián al 100%, que es lo lógico, ¿no? Es que al final no sé dónde pensábamos que nos íbamos a mover. El que no lea que en el fútbol español los presupuestos tienen una importancia, pues es que al final no entiende mucho de qué va todo esto, porque yo no digo que sean determinantes, pero sí que son importantes, ¿no? No es lo mismo tener 34 millones de euros para ir al mercado que tener 80 o tener 200 como equipos con los que compite semanalmente, ¿no? Dicho esto, yo creo que el Elche está compitiendo bien. Hay partidos en los que es verdad que le falta sobre todo ofrecer más cosas en ataque, ser un equipo que tenga más alternativas a la hora de atacar, pero al final depende un poco de que esos 14 fichajes, sobre todo algunos que han costado un dinero y que vienen con la vitola de marcar diferencias, empiecen a hacerlo, ¿no? Vamos a entender que todos tienen un periodo de adaptación, que muchos vienen de Sudamérica, que otros vienen de Rigoni, viene de la Liga Rusa, Carrillo viene de Inglaterra y necesitan su periodo, pero aquí el periodo ese o se tiene que acortar o tienen que empezar a adaptarse y a funcionar ya porque la Liga no para, ¿no? Y hasta ahora, pues quien ha sacado las castañas de fuego ha sido Fidel, ha sido Josan, ha sido Verdú, ha sido Badía, ha sido la aportación de Teto Morente, pero Peremilla y poco más. Y yo espero que esos jugadores, repito, esos 14 futbolistas se unan a la causa, den un paso adelante. Yo creo que han venido para eso y que el equipo empiece a conjuntarse, que haya una buena unión en el vestuario, sobre todo que haya un buen grupo, que haya unión y se va a pelear. Al final es nuestro destino, ¿no? Estar hasta el final peleando. Yo creo que no hay que ser tan alarmistas. Aquí en Elche, la verdad que en el momento que perdemos, y ayer la verdad que la derrota con el Granada es especialmente dolorosa por quienes, ya parece que hemos descendido, pero no, estamos aún a 3 puntos del descenso, vamos a ir al Wanda, posiblemente, hay que decirlo y hay que ser sincero, el sábado vamos a volver a perder, porque no es que estoy diciendo de que vamos a tirar el partido, pero yo de los 3 partidos que quedan, en el que pondría énfasis totalmente, es el del martes día 22 contra Osasuna, porque eso sí que es una final y son 3 puntos que deberían de quedarse en el Martínez Valero, porque contra el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pues lo normal es que pierdan, ¿no? Luego veremos a ver lo que pasa, pero vamos a ver la primera vuelta, luego te quedan equipos como Getafe, Atleti y Valladolid, que tienes que competir contra ellos, los 2 partidos aplazados, pues ahí vamos a estar ahí todo el año luchando por no bajar, por lo esperado, vamos.
Bueno, vamos a tener un final de diciembre, final de 2020 muy entretenido con la Copa y con la Liga. Gracias Jorge, gracias Adrián, por estar un lunes más en esta tertulia, en la que a partir de mañana ya hablamos de la Copa del Rey, porque mañana me imagino que hablará Almirón ya previa de Copa del Rey, porque el Elche juega el miércoles en Buñol. Lo dejamos aquí, como siempre un verdadero placer, hoy en A Todo Gol esta noche en Teleelche a las 10:15, analizaremos todo lo que sucedió en la jornada con el capitán Gonzalo Verdú, esta noche en A Todo Gol en Teleelche. Gracias, saludos, muy buenas tardes.
3, 2, 1. Llega la cuenta atrás de Audi. 3 días con los mejores precios del año. Del 17 al 19 de diciembre, descuentos de hasta el 30% en toda la gama Audi en Serramóvil. Aprovecha antes de que suba el impuesto de matriculación de enero. Pide cita en el 96-661-3202. Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche.
Las grandes marcas se reúnen en Grupo A Plus.
Grupo A Plus, expertos ilicitanos en aire acondicionado y energía solar. Y Haier, fabricante número 1 mundial de electrodomésticos, se han unido para salvarnos del frío.
Grupo A Plus tiene los mejores precios en la nueva generación de equipos de aire acondicionado Haier, que mejora la calidad del aire, súper silenciosos, con calificación energética A++ y módulo wifi de regalo.
Entra en grupoaplus.es para ver los ofertones disponibles y pagar en cómodas cuotas. Grupo A Plus, frente al Estadio Martínez Valero. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado.
DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio.
Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico?
DR, con 5 años de garantía y financiación a medida.
DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante Levante 205.
Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.